Ni están tan padres, se ven todos mal hechos.
Infórmate, llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad invita a su programa semanal La Otra Cara del Disco, donde contaremos con la participación de Perla Urrantia, presentando el recital Estrellas de Broadway, con alumnos de la Escuela de Artes de la UAS. Acompáñenos este jueves 27 de junio a partir de las 17:30 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra y Luz de Radio Universidad en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en www.radiowas.org. La entrada es libre.
Y nunca lo pudieron encontrar.
Radio Universidad presenta
El Bachiller,
programa en el que le informamos del acontecer de nuestro bachillerato universitario.
Es un espacio creado para difundir la cultura, la investigación y conocimiento en todas sus manifestaciones.
Entrevistas a directores, profesores, investigadores y estudiantes, actores centrales en nuestro entorno educativo.
¡Acompáñennos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de su programa de radio El Bachiller, un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Es un gusto saludarlos. Hoy, 26 de junio, tenemos aquí en cabina con nosotros a la doctora Francisca Villa Castillo. Ella es directora de la Unidad Académica Preparatoria Dr. Jorge Fausto Medina Viedas, quien viene a platicarnos acerca de las novedades que tiene su unidad académica. Buenas tardes, doctora. Bienvenida.
Gracias. Buenas tardes, doctora Pamela. Pues un gusto que nos haya invitado a su programa para hablar de nuestra unidad académica.
Sí, mire, parte de lo que nosotros comentamos mucho en este programa es difundir lo que se hace en todo el bachillerato en el estado, no solo de manera académica, sino también artística, cultural, deportiva, sobre todo el esfuerzo que hay en cada una de las unidades académicas en nuestro estado, que son las que están día con día trabajando con nuestros estudiantes, con los docentes, con el personal administrativo de confianza, y realmente son los que sostienen este bachillerato de tanta calidad que se hace mención. Entonces, agradecerle que esté hoy con nosotros. Y bueno, platíquenos un poco acerca de qué distingue a la preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas de otras preparatorias de la UAS.
Muy bien. Pues, primero que nada, pues que nuestra unidad académica es pequeña, tiene sus aulas pequeñas, lo cual nos permite que tengamos un número de alumnos que puedan ser atendidos de manera muy personalizada, con un seguimiento en lo académico, lo administrativo y lo disciplinar, pues muy apegado así a la realidad, ¿no? De que si se presenta alguna problemática, inmediatamente se soluciona. Entonces, los alumnos reciben esa atención personalizada que necesitan.
¿Dónde está ubicada? Bueno, primero que nada, lo que viene siendo la preparatoria Medina Viedas, ¿dónde se encuentra ubicada? Para que todos aquellos que nos están escuchando se ubiquen un poquito geográficamente.
Ok, nosotros estamos por la calle Miguel Hidalgo, entre número 370 Poniente, entre la calle Donato Guerra, que es la calle del Santuario, y la calle José María Morelos. Estamos a escasa una cuadra del centro, lo cual pues facilita mucho a los aspirantes que quieran ser nuestros alumnos, pues porque así podrían agarrar únicamente un camión desde sus casas al centro y ahí está ya la unidad académica.
¿Cómo se le conoce también a esta unidad académica? Porque muchas veces en ocasiones las ubicamos más por los nombres cortos que por el nombre completo de la preparatoria.
Sí, es correcto. De hecho, pues nosotros el nombre coloquial, digamos que lo conocemos, es la prepita. Okay. Nosotros éramos una extensión, se puede decir, de la Preparatoria Central Nocturna, y para diferenciarla le pusimos el apodo de prepita, pero ya a partir de julio 2023 el Consejo Universitario le asignó el nombre de Dr. Jorge Fausto Medina Viedas, un ex rector pues de mucho renombre dentro de nuestra universidad.
también sería bueno recalcar en este caso, la preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas, conocida también como la Prepita, ¿es estrictamente en el turno matutino o maneja otros turnos?
Tenemos turno matutino y vespertino.
Matutino y vespertino, sí. No son turno nocturno, que es lo que a veces a la gente le movía un poquito, ¿verdad?
Es correcto, sí. Anteriormente, pues uno como padre de familia veía que era la preparatoria central nocturna y pues no la elegían, porque decían, ¿cómo vamos a inscribir a nuestros hijos que van saliendo de secundaria en una escuela nocturna? Hasta que ya pues investigaban y se daban cuenta que teníamos también la opción para los jóvenes que van egresando de secundaria y que pueden entrar a nuestra escuela sin ningún problema.
¿Cuáles serían en este caso, si tuviéramos que platicar acerca de las oportunidades académicas que ofrece la preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas a los estudiantes?
Muy bien, pues principalmente contamos nosotros con varios departamentos, como es el departamento de tutorías, por ejemplo, que le da una atención pues personalizada a nuestros alumnos, se da un seguimiento de todo lo que tiene que ver con su proceso de enseñanza-aprendizaje. También tenemos el departamento de orientación educativo, varios departamentos que pues fungen como nodales en la formación del proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y que eso pues les da una gran oportunidad.
Y cuando hablamos de talleres extracurriculares, parte de lo que se menciona mucho y promueve el bachillerato universitario y de la educación integral, la preparatoria Medina Viedas, ¿qué oferta a sus estudiantes?
Bueno, tenemos, por ejemplo, el Departamento de Difusión Cultural, que da la oportunidad que los chicos se desarrollen en ese ámbito, tanto cultural como deportivo. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un equipo de fútbol donde los jóvenes han participado en los diferentes torneos intramuros de la universidad y en un torneo quedaron en segundo lugar, que estamos muy orgullosos, y en otro torneo quedaron en primer lugar. Así que nosotros les damos las oportunidades para que ellos se puedan desarrollar en el deporte y también en la cuestión cultural, pues tenemos una chica que está en la escolta, es parte de la escolta de la universidad en la general, la que se presentan en todos los eventos donde está presente nuestro rector titular y el encargado del despacho de la rectoría, y pues eso es muy bueno para ella, ella se siente feliz por esta participación, y la encargada del departamento pues personalmente los lleva a los entrenamientos y a cada evento, o sea, va cuidada por la persona que ahorita está encargada en el departamento. Nunca van solos.
No van solos. Y si hablamos, bueno, nos menciona un poco lo que es la parte extracurricular, la parte deportiva. Y si nos vamos a lo académico, maestra, ¿de qué manera ustedes dan acompañamiento? Nos hablaba hace un momento acerca de que es una escuela medianamente pequeña. ¿En qué sentido? ¿Cuántos grupos tienen aproximadamente ustedes?
Bueno, ahorita en el turno matutino nosotros tenemos 14 grupos. Son 5 de primero, 5 de segundo y 4 de tercer año. Y en el turno vespertino tenemos 3 de primero y 2 de segundo, ¿no? Bueno, las aulas pues son pequeñas. Tenemos grupos que van entre 35, 40 alumnos es lo máximo que nosotros podemos tener dentro de nuestra escuela, lo cual, como le mencionaba, pues nos permite darles esa atención personalizada por parte de nuestros maestros. Es increíble, por ejemplo, yo en ocasiones le digo, maestro, este alumno, y rápidamente me dicen, ah, sí, es de tal aula, y este es su comportamiento, o sea, así son sus calificaciones o la entrega de sus actividades, porque el maestro está muy pendiente de sus alumnos y logran conocerlos y ubicarlos a todos.
¿Y de cuántos alumnos estaríamos hablando aproximadamente que son los que atienden en su escuela? Me dice 5 terceros, 5 segundos, sí. 4 primeros.
Ahorita en general tenemos una matrícula de 624 alumnos.
624 jóvenes. Sí. Y cuando ustedes hablan acerca de la atención académica y el seguimiento académico que les ofertan a estos jóvenes, por ejemplo, cuando hay debilidades o fortalezas, ¿por qué? Porque a lo mejor puede ser un acompañamiento para los alumnos destacados académicamente, sí, pero también para los jóvenes que muestran alguna debilidad en ciertas asignaturas. ¿De qué manera ustedes como preparatoria los están identificando?
Ok, bueno, los identificamos a través de los maestros tutores de cada grupo que hay, porque tenemos ese programa a través del departamento de tutorías. Entonces, cada maestro identifica a aquel alumno que tiene fortalezas en lo académico y lo impulsamos a que participe en las diferentes convocatorias que se ofrece la universidad a través de la Dirección General de Escuelas Preparatorias. y aquellos alumnos que nosotros notamos alguna debilidad en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es remitido al departamento de tutorías para darle la atención especial. Incluso pues tenemos alumnos con necesidades educativas especiales, los cuales pues a ellos nosotros tenemos el departamento de Adiguaz, tenemos una maestra encargada de darle seguimiento, los atiende ella de manera personal de lunes a viernes, y aparte los sábados les da clases particulares a ellos ahí de manera particular, los sábados de atención para que los jóvenes logren terminar su bachillerato.
Y cuando nos habla acerca de este programa de Adiguaz y todas las atenciones, ¿qué otro tipo de seguimiento o cómo fomentan ustedes, comunidad académica, el ambiente inclusivo y diverso?
Okay, bueno, mantenemos una capacitación y actualización de nuestros docentes y personal, todo el personal de la unidad académica, a través de diplomados, conferencias, talleres que tengan que ver con la inclusión. Y igualmente los talleres y que nosotros tenemos acceso, después los replicamos en nuestros alumnos para que todos ellos tengan la información necesaria para que tengan un buen ambiente en la escuela y aprendan a respetar a cada individuo.
Hablando también de los maestros, ¿usted qué nos podría decir acerca de la experiencia de su cuerpo docente que tienen ahí como unidad académica? ¿Cuáles son las fortalezas?
Bueno, las fortalezas que tenemos en ellos principalmente es que todos cuentan con licenciatura como mínimo, otros tienen posgrados de maestría, doctorado. De hecho, pues ahorita estamos muy contentos porque un buen número de maestros ahora están por graduarse de su maestría y otros de doctorado. Continúan sus estudios de doctorado y pues siempre están pendientes ellos de estarse formando y actualizando en todos los temas. Tienen mucha participación en talleres, conferencias. Ahora, por ejemplo, que se va a la implementación del nuevo modelo educativo, pues ellos han estado muy pendientes en la preparación y formación para poder implementar este modelo educativo.
Y en cuanto a las medidas de seguridad de ingreso que hay, por ejemplo, en su unidad académica, ¿por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de jóvenes de bachillerato que se encuentran también en la parte del centro. Entonces, ¿qué medidas ofertan ustedes para los padres de familia, para los jóvenes y en sí para la sociedad?
Okay, bueno, pues nosotros principalmente pues contamos con personal de seguridad, ¿no?, que está en la puerta recibiendo a nuestros alumnos. Una vez que ellos ingresan a la unidad académica ya no pueden salir, ¿no? Si algún alumno expresa que quiere salir, bueno, nosotros le llamamos al padre de familia para ver si ellos autorizan la salida del joven y únicamente de esa manera pueden salir de la escuela. También solicitamos de manera periódica rondines de seguridad pública para que estén vigilando, porque pues sí, como dice usted, es el puro centro y pues hay cosas que al interior nosotros podemos cuidarlos a los jóvenes, pero al exterior es complicado, pero pues echamos mano de lo que es la seguridad pública.
¿Y qué consejo les daría usted a los padres de familia y estudiantes que estén considerando su unidad académica como una opción educativa para continuar su vida académica?
Bueno, pues que nos consideren como parte de los formadores de sus hijos, ¿no? De darles esa oportunidad que ellos están buscando de hacer su bachillerato, que tengan confianza en la unidad académica, en todo el personal que elaboramos ahí, así como en la universidad, porque nosotros tenemos indicaciones de nuestro rector titular de dar una educación de calidad, una educación integral, seguir al pie de la letra los principios que nos marcan y pues que sepan que ahí se siguen y se cuida en todo momento lo que tiene que ver con lo institucional y sobre todo también lo personal, ¿no? Esa atención que se le da al alumno o al integrante de nuestra unidad académica.
Me comentaba hace un momento, poco antes de iniciar esta entrevista, que tienen espacios disponibles aún en su unidad académica. ¿Cómo le podría hacer aquella persona que esté interesada en inscribirse? Y pues la pregunta común, ¿en qué turnos tiene disponible los lugares?
Sí, bueno, ahorita pues donde tenemos más espacio pues es en el turno vespertino. Así es, ahí pueden ingresar sin ningún problema. Aquel joven que no haya hecho su proceso anteriormente puede acudir a la unidad académica, que ya dijimos que está por la calle Miguel Hidalgo, 370 Poniente. Ahí estamos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde con atención. Pueden llevar ellos su CURP, nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, y pues nosotros con esa información le vamos a hacer el trámite de su ficha. Y una vez que esté esta, le vamos a llamar para que vaya y empiece su proceso de inscripción.
Bueno, pues le agradezco mucho por habernos acompañado hoy, doctora Francisca. Nos tenemos que ir a un corte y esperamos tenerla nuevamente aquí en esta cabina como invitada. No,
pues muchas gracias y pues los esperamos en nuestra unidad académica. Gracias.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Visión de futuro 2025.
El Registro Nacional de Proveedores contribuye a garantizar la transparencia en las elecciones. Si eres una persona física o moral interesada en proveer bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activa en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada tu información. INE.
En la lucha por la defensa y la autonomía universitaria, jueces federales siguen dando la razón a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Si algo está documentado, es precisamente el abuso y la persecución política. Actuamos como si no hubiese Estado de Derecho. Vamos a ver qué dicen en otros lugares donde ellos no tienen el control.
Doctor Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría.
Continuamos en cabina con su programa de radio El Bachiller. No olvide sintonizarnos todos los miércoles a las 2:30 de la tarde y entérese de lo que sucede en las preparatorias de la UAS. En el espacio anterior estuvimos conversando con la doctora Francisca Villa, directora de la preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas, mejor conocida como La Prepita, y nos vino a informar de que todavía tienen espacios disponibles en el turno vespertino para todos aquellos jóvenes que estén interesados en inscribirse en esa unidad académica. En este segundo bloque tenemos en cabina la presencia del doctor Meneleo Mesa Rivas, él es coordinador estatal del programa de tutorías y EDAOM en la DGP, quien nos trae información de gran utilidad tanto para los padres de familia, alumnos en proceso de inscripción y personal que labora en las preparatorias de la UAS. Buenas tardes, doctor, bienvenido, ¿qué tal?
Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, mire, aquí platicando un poco antes de, en el corte, antes, durante, hablábamos acerca de, sobre todo, ¿qué es PROVASEC, doctor Meneleo? Es algo que comúnmente escuchamos el concepto, quienes están involucrados directamente en el área de tutorías tienen un acercamiento, pero sí sería importante que a todos nuestros radioescuchas les platique un poquito de qué viene siendo PROVASEC.
Bien, del nombre de PROVASEC, que son las iniciales del programa básico de seguimiento y evaluación curricular, que integra cuestionarios y exámenes que se aplican a diferentes personas pues que componen la comunidad escolar, hasta el padre de familia inclusive.
Hasta el padre de familia.
Así es.
Parte de las fortalezas que se ha comentado en las múltiples evaluaciones que ha tenido la institución es justamente este programa, ¿no? Que es un programa que evalúa, como usted menciona hace un momento, no solo al estudiante, sino una evaluación que va más sociocultural, de contexto, entre otro tipo de exámenes y cuestionarios que se evalúa. Me gustaría que nos platicara acerca de qué finalidad persiguen estas evaluaciones.
Sí, sí. PROVASEC tiene cuatro ejes de evaluación. Evalúa la formación estudiantil, el desempeño académico, la gestión directiva y también lo que es el clima y el clima de trabajo, vaya, y gobierno dentro del centro escolar. Tiene 3 etapas, vaya.
Okay.
En su trayecto inicia desde la preinscripción, o sea, desde el preegreso, que es el ahorita lo que estamos viviendo dentro del diagnóstico inicial para los alumnos de nuevo ingreso. Uh-huh. Desde ahí empieza la historia de quién va a transitar en el programa educativo del preegreso. Luego los instrumentos que tienen que ver con cuestionarios, exámenes en el transcurso, y al final también se extiende hacia los egresados. Hay cuestionario para la percepción de los de nuevo ingreso, cómo se va dando la vida en el transcurso, en todos los 4 ejes que contemplan esto. Y también rescatamos la opinión de los que ya egresaron, que están trabajando, que están estudiando, que fueron alumnos de alguna preparatoria. ¿Qué dicen de nuestra preparatoria? ¿Cómo nos evalúan? Vaya.
Okay. ¿Y qué propósito tiene? Bueno, contar con este, me habla 4 ejes, formación estudiantil, lo docente, la gestión, entre otros, ¿no? Pero, ¿qué objetivo persigue esta, en este caso, este programa?
No, en todo momento, lo más importante en recabar esta información es llevarla a los cuerpos colegiados, como el consejo técnico, como las academias, todos los diferentes, los cuerpos directivos, tutorías tienen comisiones, comités también de tutoría, los padres de familia. La idea es que cada quien revise los resultados, que una de las ventajas es que se aplica el instrumento en línea, inmediatamente tenemos los informes y los colegiados pueden hacer los análisis y detectar cómo andamos, dónde requiere recomponer si se requiere, y establecer un plan de acción para la mejora en cuanto a la información que este instrumento, bueno, que este programa nos entrega. Con toda esa información. Ese es el objetivo principal.
Y háblanos acerca de ese proceso que actualmente se está llevando en la inscripción, en este caso para los de nuevo ingreso, que es lo que estamos escuchando en las diferentes unidades académicas, que viene siendo el examen EDAOM. ¿En qué consiste y actualmente por qué se está llevando a cabo?
Bien. De hecho, el EDAOM es uno de los primeros instrumentos que compone el PROBASEC. Es parte del programa de tutorías, pero es un instrumento de PROBASEC para detectar. El EDAOM, pues tiene un autor, creo, es el Sandra Castañeda, es paisana de por acá del lado de Sinaloa de Leyva, por acá, para no, que no me vaya a reclamar después. Que me,
para no equivocarme.
Sí, pero es paisana. Es un test muy bien ya afirmado por su cantidad de aplicaciones. ¿Qué buscamos con el EDAOM? Buscamos detectar las características o las necesidades de atención que los alumnos requieren. Hoy en día, después de la pandemia y después de todas estas nuevas políticas educativas, se nos vienen la necesidad de ver el esquema de cómo vienen los alumnos, cuáles son sus demandas en cuanto a la necesidad de atención, y buscar el apoyo con los diferentes servicios que tenemos internamente en la universidad para darle seguimiento a su atención. El EDAOM principalmente detecta 5 rasgos, que son los que nos interesan. Uh-huh. Tiene que ver con los estilos o las estrategias para el aprendizaje.
Estilos.
¿Cuáles son sus estilos y sus estrategias para el aprendizaje? ¿Cuáles son sus capacidades cognitivas? Su autorregulación.
Cuando se refiere a autorregulación, ¿tiene que ver con las emociones o con qué tipo?
Sí, sí, sí. Okay. Desde lo que es la autorregulación, la autoestima y el desinterés al estudio, todo eso tiene que ver, todo se asocia con las habilidades socioemocionales, uh-huh. Todo. Entonces, el problema, nosotros no tenemos una capacidad, estoy hablando como un docente.
Así es.
Para atender una cuestión emocional. Por eso tenemos servicios de canalizar y darle seguimiento a servicios especializados como es ADIWA, como es Orientación Educativa, como es el CAE. Entonces, el esquema el que nosotros podamos detectar a través de este instrumento y otros, como un diagnóstico inicial, okay, alumnos con necesidad de atención, es para brindarles el apoyo mediante una canalización. El EDAOM principalmente nos permite detectar las cuestiones académicas y las cuestiones emocionales que tienen que ver con el proceso de aprendizaje.
Y actualmente, doctor, ¿hay alguna fecha específica para que contesten o resuelvan este cuestionario que es EDAOM, o queda de manera abierta en las unidades académicas?
Es en línea. Uh-huh. El instrumento está sí, en línea. La fecha de inicio para la aplicación del instrumento es a partir de la fecha en que se aplica el examen de diagnóstico inicial, el 15 de junio en este año. Uh-huh. El mismo día 15 se liberan las plataformas para completar los diferentes instrumentos de diagnóstico inicial y queda disponible a estarse aplicando ya a consideración de las escuelas, en los centros de cómputo de las escuelas o en la casa de los alumnos a través del internet.
Eso me quería preguntar, ¿lo pueden contestar entonces los jóvenes si la unidad académica así lo considera? ¿Lo pueden contestar desde su hogar?
Sí, claro, y es así, si la unidad académica lo considera. Cada unidad académica hace su logística, uh-huh, en okay, base o con base a que los equipos de cómputo, ellos tienen ciertas capacidades y muchas veces orientan a que también lo pueden hacer en sus casas. Como es en línea, no hay ningún impedimento, el sistema está funcionando de manera permanente, no se recorta en ningún momento, son 24 horas. Entonces, desde la fecha del examen, que fue el 15 de junio, y esperamos que para el inicio de clase antes de la semana de inducción, ya tengamos completado todo el llenado de estos instrumentos por los alumnos de nuevo ingreso. Si algún alumno por algún motivo no lo pudo hacer, serían excepciones, pues vamos a tener la semana de inducción para completar el proceso.
Okay. ¿Cuáles son las dificultades que actualmente se han presentado en la aplicación o en el llenado, en este caso, del examen EDAOM en las unidades académicas? ¿Y qué sugerencias usted le puede dar, en este caso, a los titulares de las escuelas para resolver ese tipo de inquietudes? Porque estamos escuchando que en las diferentes, hay algunas unidades académicas que ya están trabajando con EDAOM, hay unidades académicas que van a esperar un poco. O sea, usted nos mencionaba, no es necesario que lo estén haciendo de manera inmediata, pero cada escuela tiene su logística. En cuanto a las dificultades que se han presentado, doctor, ¿de qué manera podría usted solventar o acompañar a estas preparatorias?
Sí. Es normal, como es una aplicación en línea, dependemos del recurso tecnológico, las redes, los servicios que en algunos centros escolares o en las casas de los papás de los niños tienen contratados. No voy a decir marcas ni nada, pero hay diferentes anchos de banda, depende de lo que el usuario esté pagando, y eso tiene que ver con la velocidad para accesar a un servidor. Entonces, se llegan momentos, falla de energía eléctrica, hay diferentes situaciones que puede traer, perjudicar, vaya, el buen funcionamiento de esto. Hoy se está aplicando de manera permanente y va avanzando muy bien la aplicación. Tuvimos un arranque el día lunes pasado, ¿sí? Uh-huh. El 17 de este proceso. Hoy se está trabajando de manera constante, no hay problema. O sea, ¿qué puede pasar ahorita? Que si hay mucha demanda, simplemente se hace muy lento el servicio, pero está funcionando de manera eficiente, se puede decir. Entonces, ¿cuáles son las alternativas para que el alumno pueda hacer esto bien en tiempo y forma? Pues acercarse a su escuela. Si en su escuela los orientan a que lo hagan en su casa, pues esa es otra alternativa. Es muy difícil que el alumno, lo voy a comentar porque es común, ¿no? Uh-huh. El uso del celular. Uh-huh. Los celulares no tienen una conexión tan confiable como una computadora que está conectada por red,
okay,
físicamente. Entonces, la recomendación siempre es que lo hagan en su computadora,
en una computadora
conectada por cable, de preferencia, porque el Wi-Fi de repente se nos cae la señal y eso. Y entonces, uh-huh, ese es uno de los conflictos principales que sucede, okay, por la falla de cuando estamos viendo el instrumento. Entonces, es una recomendación que al hacer estos exámenes lo hagan en red física.
De acuerdo. ¿Cuál es el beneficio una vez aplicado esta evaluación para las unidades académicas y también para los mismos estudiantes?
Pues el beneficio que nosotros vamos buscando con estos instrumentos es más bien para el estudiante. Uh-huh. Y las unidades académicas, obviamente, la eficiencia terminal, que es un indicador que determina o le da un estatus de excelencia a la unidad académica, pues también tiene que ver, ahí se benefician, pero es con base a la atención a los estudiantes. Buscamos detectar aquellos alumnos que manifiestan tener algún problema, de acuerdo a lo que nos dicen los instrumentos estos del diagnóstico inicial. Y brindarles los apoyos que tenemos para ellos.
Y en cuanto a los jóvenes que se integran de manera posterior, que no han llevado su proceso, que apenas lo están iniciando, ¿hay alguna forma para que se integren también con el examen EDAUM?
Sí, todos los alumnos de un ingreso, en el momento que hagan el proceso ante servicios escolares, lo que él hace, y tengan su número de registro de folio de preinscripción, en ese momento se integran a la plataforma y ellos lo podrán hacer. Ya tendrán que hacer contacto con su escuela y pues en la semana de inducción ahí tendrán el último momento para regularizar esta situación.
Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Meneleo. Llegamos al final de una emisión más de su programa de radio El Bachiller. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles a las 2:30 de la tarde. Volveremos con más del quehacer del nivel medio superior. Buenas tardes.
Esta fue una emisión más de
El Bachiller,
un programa de la Dirección General de Escuelas Preparatorias en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad.
Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 2:30 de la tarde.
Hasta entonces.